con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días tengan todos ustedes. Estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino de tempranito y de mañana, correspondiente al día de hoy, jueves 23 de julio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Tenemos aquí en el sonido a Teudy Giró, en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Recuerdan en una misa en Miami al líder del movimiento cristiano Liberación, Osvaldo Payá, y al joven Harold Cepero. Aclara el Departamento de Estado que los cubanos no pueden pedir asilo político en la nueva embajada de Washington de La Habana. La Casa Blanca confirma que está en las fases finales de un plan para cerrar el centro de detención de la base naval de Guantánamo. Y mueren al menos 20 personas en un mercado de Bagdad en la explosión de un vehículo cargado de explosivos.
En Radio Martí, 7:03 en la mañana. Recuerdan en Miami al líder del movimiento cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, y al joven Harold Cepero, en el tercer aniversario de sus muertes en Cuba. Damaso Rodríguez nos trae más detalles.
Al cumplirse el tercer aniversario de sus trágicas muertes, Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero fueron recordados en un servicio religioso en la Ermita de la Caridad. Ofelia Acevedo, viuda del líder del movimiento cristiano Liberación, y su familia siguen pidiendo justicia y que se les entregue el resultado de la autopsia y el acta de difunción.
Exigir un plebiscito donde seamos consultados para nosotros decidir cómo queremos la Cuba de mañana, eso es lo que Osvaldo quería.
El sacerdote Juan Rumín Domínguez, el rector de la ermita, pidió a los feligreses no olvidar el legado de Payá Sardiñas.
Osvaldo Payá siempre nos recordaba que los cubanos tienen derecho a todos los derechos. Hoy más que nunca hay que recordar en los tiempos que vivimos que el pueblo cubano no es un pueblo de segunda categoría y tiene derecho a todos los derechos a la misma vez, no unos primero y otros después.
Por su parte, Tony Díaz, uno de los directores del Movimiento Cristiano Liberación, estuvo a cargo de la primera lectura en la misa.
Mira, Juan, fue profeta en esto. Osvaldo hace varios años venía denunciando la posibilidad de un cambio de fraude, y ese fue el nombre que le dio, cambio de fraude, y es lo que estamos mirando.
Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero murieron en la zona oriental de Cuba, en lo que las autoridades cubanas catalogaron de un trágico accidente vehicular. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y el representante republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, recordó el tercer aniversario de la muerte de Osvaldo Payá y del activista Harold Cepero, quienes perdieron la vida en una carretera de Cuba y por lo que el gobierno de la isla ha sido cuestionado.
En un comunicado, el legislador subraya que la familia Payá y Cepero necesitan respuestas y recuerda que la hija del primero, Rosa María Payá, solicitó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que inicie una pesquisa sobre la muerte de su padre.
Díez Valar precisó que en la apertura de la Embajada de Cuba en Washington, la administración Obama, de manera vergonzosa, adoptó una táctica del régimen cubano al intentar silenciar al activista cuando le pidió que guardara silencio durante la conferencia.
El legislador reiteró que a pesar de que la administración Obama evadió a Rosa María Payá, él y sus colegas en el Congreso continuarán a su lado en la lucha por los derechos humanos y la democracia, y que en esta fecha de 22 de julio se recordará el sacrificio de activistas como Osvaldo Payá y Harold Cepero.
El Departamento de Estado aclaró falsos rumores que circulan sobre la embajada norteamericana en La Habana y los procesos de asilo. De acuerdo con la política migratoria vigente, de pies secos, pies mojados, en el caso de Cuba.
En un comunicado difundido el miércoles, el Departamento de Estado subraya que, contrariamente a la percepción popular de la soberanía territorial en la isla, la sede diplomática norteamericana en Cuba no es territorio de los Estados Unidos.
La nota señala que los cubanos que residen en la isla no pueden solicitar asilo político en la embajada o en algún consulado estadounidense en el exterior, ya que no existen los mecanismos para satisfacer dicha solicitud.
Y por último, en virtud de la ley de Estados Unidos, el asilo solo puede ser considerado y otorgado cuando se solicita en persona en territorio continental estadounidense, es decir, en la propia nación.
La Casa Blanca confirmó el miércoles que la administración Obama está en las fases finales del borrador de un plan para cerrar el penal militar de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba.
El presidente Obama calificó como prioritario el cierre de la polémica prisión en ultramar cuando asumió el cargo en el 2009, pero el plan ha enfrentado numerosas dificultades.
Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, Joseph Ernest, reiteró que la clausura del penal sigue siendo una prioridad en la administración.
En Radio Martí, 7 minutos en la mañana. El diario The Washington Post ha pedido ayuda a las Naciones Unidas para lograr la liberación de su periodista Yasin Rezaian, detenido hace un año en Irán y acusado formalmente de espionaje.
La petición fue transmitida ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU por tratarse de una violación flagrante de los derechos fundamentales del periodista y una acción arbitraria e ilegal de las autoridades iraníes, según informa el rotativo.
Con esta petición a la ONU, el periódico pretende intensificar la presión internacional para lograr la liberación de su reportero Yasin Rezaian, con quien se ha abatido las marcas de detención de periodistas occidentales por parte del régimen de los ayatolás.
Rezaian, que tiene nacionalidad iraní y estadounidense y 39 años, fue detenido en Teherán hace un año. Está acusado formalmente de espionaje y de difundir propaganda hostil contra la República Islámica en un juicio que arrancó el pasado 26 de mayo. Irán no reconoce la doble nacionalidad.
Y un grupo de senadores españoles invitados por la oposición venezolana llegaron el miércoles a Caracas, donde fueron recibidos por miembros de la coalición Mesa de la Unidad Democrática en una gira que concluirá el viernes y que incluye una visita a presos políticos de la oposición.
Los políticos europeos fueron recibidos en el aeropuerto por el embajador español Antonio Pérez Hernández y Torra, la dirigente María Corina Machado, recién inhabilitada para ejercer cargos públicos, y Mipsy Capriles, esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, preso por cargos de conspirar contra el gobierno.
El senador por el gobernante Partido Popular, Dionisio García, llegó acompañado de Iñaki Anasagasti, del Partido Nacionalista Vasco, Andrés Gil García, del Partido Socialista Obrero Español, y de José Maldonado, de Convergencia y Unión.
Los senadores españoles también han solicitado entrevistas con el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, la fiscal general Luisa Ortega, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena, lo que no ha sido confirmado por las autoridades.
Diputado opositor argentino dice que el gobierno de su país intenta acallar voces disidentes y denuncias de corrupción en Internet. Y nuestro corresponsal en Buenos Aires, Carlos Cabanacal, recogió las declaraciones del legislador.
Se debate en el Congreso argentino un proyecto de ley promovido por el gobierno destinado, según el mismo, a impedir manifestaciones consideradas discriminatorias en la plataforma de Internet, en medios digitales o blogs. Lo que críticos al mismo, como lo es el diputado Manuel Garrido, interpretan como censura sin criterios ciertos ni control judicial.
Acá se genera un canal para que los que provean espacios en Internet se autocensuren con el solo reclamo de los particulares, es decir, se está abriendo el espacio a la censura privada.
La diputada oficialista Diana Conti afirma que el proyecto no tiene por finalidad censurar los comentarios en la red, pero por la especial sensibilidad que hoy afecta a los argentinos, es previsible que el tema genere un amplio debate. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana, Calmartí Noticias.
Buenos días nuevamente, son las 7:10. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a seguir en sintonía. Tendremos a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el recorrido por nuestra página de internet martinoticias.com con Rolando Cartaya, nuestras notas y el cierre musical. Gracias.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 7:13. Gracias por estar con nosotros. Aquí está Lázaro Domínguez con su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos bajas frías en la altura parecen dominar las condiciones del tiempo en nuestra región. La primera sobre la mitad occidental del Golfo de México y la segunda sobre la región central del Caribe. Entre estos dos grandes sistemas dominan las altas presiones sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que han provocado noches con poca nubosidad y días soleados extremadamente cálidos, donde las tormentas eléctricas en horas de la tarde, algunas con fuerza, se han mostrado muy discretas. Hoy para Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Buenos días, tengan todos ustedes el momento de hablar de los deportes. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Lucy. Vamos inmediatamente a revisar los juegos de ayer en la Liga Nacional y vemos que los Marlins le ganaron a los Arizona Diamondbacks ayer 5-3. José Fernández ponchó a 11 bateadores en los 7 innings que lanzó. El juego se le puso difícil a los Marlins en el noveno inning cuando Arizona amenazó y llenó las bases sin out contra el cerrador de los Marlins, A.J. Ramos. Ramos entonces logró ponchar a Paul Goldschmidt, A.J. Pollock y a con las bases llenas y no permitió carreras y terminó el juego. Liga Nacional ayer, los Dodgers le ganaron a Atlanta 3-1. Mike Bossinger permitió solamente una carrera sucia en los 7 innings que trabajó. Los Rojos de Cincinnati y los Cubs de Chicago dividieron honores en un doble juego. Cincinnati ganó el primer juego 9-1 gracias a Joey Votto, que batió un jonrón. Joey Votto, entre paréntesis, se envasó 9 veces en total durante el doble juego. El segundo juego lo ganaron los Cubs 6-5 cuando Taylor Teagarden conectó un hit impulsador contra Aroldis Chapman en el noveno inning del segundo juego. Es la primera carrera que permite Chapman desde el día de junio. Washington le ganó a los Mets de Nueva York 4. Espinosa disparó un tubés impulsador en el octavo inning. San Francisco le ganó a San Diego 7-1. Buster Posey rompió un empate en el séptimo inning con un tubés que remolcó 2 carreras. Filadelfia le ganó al Tampa Bay 5-4 en 10 innings. Odubel Herrera terminó el juego impulsador en la parte baja del décimo inning. Cleveland superó al Milwaukee 7-5. Michael Brantley batió 4 hits, incluyendo un jonrón, y terminó con 4 carreras impulsadas. Y los Texas Rangers le ganaron al Colorado 10-8. Elvis Andrus impulsó las 2 carreras decisivas en la parte alta del noveno inning con un sencillo. Regreso contigo un poco más tarde, Lucy. No te vayas muy lejos, que te estoy vigilando.
Muchísimas gracias. Aquí estaré.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Recuerdan en una misa en Miami al líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, y al joven Harold Cepero. Aclara el Departamento de Estado que los cubanos no pueden pedir asilo político en la nueva embajada de Washington de La Habana. La Casa Blanca confirma que están las fases finales de un plan para cerrar el centro de detención de la base naval de Guantánamo. Y mueren al menos 20 personas en un mercado de Bagdad en la explosión de un vehículo cargado de explosivos.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 7:18 y ha llegado el momento de dar un recorrido por nuestra página de internet martinoticias.com y para eso me acompaña Rolando Cartaya. Buenos días, Rolando.
Muy buen día, Lucy, Morel, Moisés, un saludo a los que están en sintonía con Radio Martí hasta ahora y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Estados Unidos continuará promoviendo democracia y derechos humanos, dice Susan Rice. La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca declaró en la conferencia de prensa habitual que no vamos a cambiar solo porque el gobierno cubano quiera que sea de otra manera. Aclaración sobre asilo en Embajada de Estados Unidos en Cuba. Según un comunicado del Departamento de Estado, dirigido a desmentir rumores, la sede diplomática no es territorio estadounidense y cualquier solicitud de asilo tiene que hacerse en suelo americano. Muerte de Payá y Cepero fue provocada, según informe de Human Rights Foundation.
Tras sopesar todas las evidencias disponibles, incluso las del gobierno, la entidad señala que las pruebas excluidas de manera deliberada apuntan a que el supuesto accidente automovilístico en el que murió Payá fue un incidente provocado deliberadamente por agentes del Estado y en el mejor de los casos se hizo con negligente indiferencia por las vidas de Payá y sus compañeros. Esta última historia y la aclaración de que la Embajada de Estados Unidos no es lugar para pedir asilo figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Mariela Castro arremete contra la oposición. En entrevista con el diario ABC, la calificó de grupitos de ignorantes que los ponen a decir cosas y salen por todos lados. Y dijo que ella está en el deber de aportar al proceso sus conocimientos, sus reflexiones y su mirada crítica. La canción Que porno para Ricardo les debía a las damas de blanco. El cantante Gorky Águila la puso por las bocinas de un auto en el Parque Gandhi de Miramar el pasado 19 de julio, minutos antes de otra jornada de arrestos y represión contra las damas de blanco y otros activistas. Y Cuba, tras acusación a Bob Menéndez, creen sus abogados. Los representantes legales del senador cubano-americano, durante una investigación federal por corrupción, quieren saber si esta fue provocada por información ofrecida por el gobierno cubano. Esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muchísimas gracias. Y continuamos. Quería comentarles acerca de que el gobierno mexicano, oigan esto, analiza la petición de expulsar del país a Laura Bozzo, tanto tiempo después del famoso escándalo de Laura Bozzo allá en Perú. Y la secretaria de la Gubernatura de México analiza una petición para expulsar del país a la conductora Laura Bozzo y cancelar su programa de televisión. Eso fue lo que informó en el día de ayer la Comisión Permanente del Congreso Mexicano. Refirió en su gaceta que en la sesión del pasado 10 de junio se presentó esta propuesta porque es el contenido del programa de la conductora peruana y ellos dicen que hay que verificar que este contenido no exponga en peligro la vida, integridad o dignidad, que vulnera el ejercicio del derecho de niños y adolescentes. La propuesta, que fue presentada por una diputada, Verónica Juárez Piña, del Partido de Revolución Democrática, señala que Laura Cecilia Bozzo Rotondo, que llegó a México en el 2009, es ampliamente reconocida por un programa cotidiano lleno de mediocridad, amarillismo, incitación a la violencia y sobre todo falsedad. Que su programa se caracteriza por acciones humillantes y denigrantes para las personas que deciden participar en ese programa televisivo y que es transmitido en un horario inapropiado. Asimismo, destaca de que de manera constante y flagrante, vía los medios de comunicación, conocemos de una tras otra violación, interferencia en asuntos de escrupuloso carácter nacional y con la protección de la empresa televisiva a la cual Laura Bozzo presta sus servicios, que es Televisa. Eso sin contar con el número elevado de niñas y de niños que son expuestos a que sean denigrados, agraviados en este programa de Laura Bozzo en el canal 2 de Televisa. Dice que este programa, pues, gravemente viola la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y por eso exige que el Estado mexicano, pues, inicie este procedimiento. En este caso, estoy de acuerdo, este programa es realmente de...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 7:30 aquí en Tempranito hoy de mañana, hoy jueves 23 de julio del 2015. Gracias por estar con nosotros y ya pasamos de inmediato con Moisés López y Ramón Morel de Oro y las informaciones.
Estados Unidos ratifica que Radio y Televisión Martí continuarán su labor de promover la democracia en Cuba. Activistas cubanos que estuvieron varados en un aeropuerto de El Salvador pudieron entrar finalmente al país. La opositora venezolana cuestionará en instancias internacionales la decisión que la inhabilitó por un año para ejercer cargos públicos. Y un Estado mexicano emprende una ofensiva contra una rama radical de un sindicato de maestros.
En Radio Martí, 7:31 en la mañana. Estados Unidos ratificó que los programas de servicios para Cuba, que difunden Radio Martí y Televisión Martí, continuarán su labor de promover los derechos humanos y la democracia en la isla, y que está en las etapas finales de un plan definitivo para cerrar la prisión que aloja terroristas en la bahía de Guantánamo, en la isla. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz nos reporta.
Estados Unidos declaró que los planes para cerrar la prisión de Guantánamo están en su etapa final y, por otro lado, informó que no tiene proyectos para poner fin a las transmisiones de Televisión Martí. La asesora de Seguridad Nacional estadounidense, Susan Rice, dijo en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca que la reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba ha sido un hito importante y en la dirección correcta para impulsar los asuntos mutuos entre Washington y La Habana. Luego, ante una pregunta si con la nueva política de Washington hacia Cuba habría algún cambio en lo que se trata de Televisión Martí, Susan Rice respondió. Con respecto a TV Martí, hemos dicho y continuamos diciendo y haciendo lo que consideramos apropiado para fomentar los intereses de derechos humanos y democracia en Cuba. Y no vamos a cambiar nuestra posición solo porque el gobierno cubano quiere que lo hagamos, señaló la asesora de Seguridad Nacional. A continuación, el vocero de la Casa Blanca, Josh Ernest, se refirió a Guantánamo y dijo.
Let me confirm for you that the administration is in fact in the final stages of drafting a plan to safely and responsibly to prison at Guantánamo Bay and to present that plan to Congress.
Permítame confirmar que la administración Obama está de hecho en las etapas finales del proyecto para cerrar Guantánamo de manera segura y responsable y presentar ese proyecto al Congreso, indicó el portavoz. Agregó que ese plan es una prioridad porque significa un gasto de $100 millones al año en una prisión que solo tiene 116 detenidos y que además se usa como arma en contra de Estados Unidos. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Los 11 activistas cubanos que estuvieron más de 27 horas varados en un aeropuerto salvadoreño pudieron entrar finalmente ayer miércoles al país centroamericano para participar en la octava conferencia ministerial de la Comunidad de las Democracias, evento al que están invitados.
Radio Martí pudo confirmar la información tras establecer comunicación con uno de estos participantes, el bloguero independiente cubano Henry Constantín.
En el grupo se encuentran el activista de derechos humanos Elizardo Sánchez Santa Cruz, los periodistas independientes Roberto de Jesús Guerra y Camilo Ernesto Olivera, el fotógrafo y miembro del estado de SATS, Claudio Fuentes, y la dama de blanco, Magali Norbis Oteros, entre otros.
El opositor y músico Gorky Águila acaba de estrenar una canción dedicada al movimiento Damas de Blanco. Ibe Pacheco nos trae los pormenores en el siguiente reportaje.
Una mujer se levanta temblando,
Así se escucha el nuevo tema de la agrupación Porno para Ricardo, dedicado al movimiento femenino Damas de Blanco, que cada domingo pide libertad para los presos políticos y para el pueblo de Cuba en su marcha por la Quinta Avenida y por otras calles de la isla. Martín Noticias conversó con Gorky Águila, compositor y líder de la banda.
La canción se llama Damas de Blanco. La hicimos hace como unas semanas atrás. La producimos aquí dentro del estudio de nosotros de Porno para Ricardo. Yo la compuse, hemos invitado también a una persona que ejecutó las cuerdas, en este caso fue un chelo, porque quisimos darle un toque más tierno también, más melodioso a la canción.
Es algo que nosotros debíamos a las Damas de Blanco, nos comentó Gorky.
Parte del apoyo de ir ahí, le debíamos también una canción. Yo creo que de cierta manera también es para convocar a otros artistas que se unan también a hacerle obras de arte a las damas.
La canción fue estrenada el pasado domingo 19, precisamente en el Parque Gandhi, desde donde minutos después partían las activistas y otros opositores a pedir libertad de forma pacífica.
Lo que hice fue llevar el auto de un amigo, lo puse a un costado ahí de la iglesia en el Parque Gandhi, donde ellas hacen su actividad. Le digo para qué estamos reunidos al lado del auto, le digo que le tengo un regalo, una sorpresa, que es una canción, le leo la letra, se la recito y le reproducimos la canción para que ellas lo oyeran. Ellas incluso sin saberse la canción, de vez en cuando como que hacían para corear el estribillo y después vinieron, se abalanzaron sobre mí, me dieron besos, abrazos.
A pesar de que la represión las espera cada domingo, las Damas de Blanco no permiten que su entusiasmo sea secuestrado por el régimen cubano.
Ellas saben que dentro de poco la iban a reprimir violentamente, pero aún así mantenían la alegría, mantenían toda esa energía que ellas tienen. Es increíble. Yo creo que esas mujeres se merecen todas las canciones del mundo.
Iber Pacheco, Martín Noticias.
En Madrid, el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, destacó a Centroamérica como una de las cinco prioridades de la política exterior de la administración del presidente Barack Obama, junto a Irán, Rusia, China y el llamado Estado Islámico. Leonardo Bonet nos informa.
El consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, participó en un coloquio celebrado en la Tribuna Americana, organizado conjuntamente por la Casa de América en Madrid y la agencia de noticias EFE, donde se refirió en parte a la política exterior del gobierno estadounidense, especialmente en la región centroamericana.
Y de nuestro punto de vista, los países centroamericanos, especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador, están viviendo un momento global donde ellos están un enfoque de la asistencia de varios países y tienen el apoyo no solamente de financiera y técnica de los países, pero también el apoyo político de estos países. Y, o sea, de nuestro punto de vista, para tener los Estados Unidos, Colombia, México, la Unión Europea, Brasil, países asiáticos y los bancos multilaterales trabajando conjuntamente para ayudar a los países del Triángulo Norte en ese momento, abre un espacio para avances sociales, avances económicos y una transformación política muy importante.
El consejero Thomas Shannon agregó que el gobierno del presidente Obama trabaja desde hace 7 años en la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica y que ha invertido más de $700 millones. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
En Radio Martí 7:38 minutos. La población de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos se situó en 2014 en cerca de 11,3 millones, nivel en el que se ha mantenido estable en los últimos 5 años.
Según un informe del Centro Pew, divulgado este miércoles, hay un cambio de tendencia respecto a lo ocurrido a finales del siglo pasado, en que la población de inmigrantes se disparó de 3.5 millones en el 90 a 12.2 millones en el 2007.
El informe de Pew destacó que la población de inmigrantes cayó entre 2007 y 2009 debido a la aguda crisis económica y se situó en los niveles actuales entre 11,5 millones y 11,2 millones, donde sigue sin cambio desde 2010.
Desde el 2009, el flujo de inmigrantes indocumentados se situó en 350 mil al año, con alrededor de 100 mil procedentes de México, un porcentaje mucho menor que en el pasado, cuando los inmigrantes indocumentados mexicanos suponían casi la mitad del total.
Y la dirigente opositora venezolana María Corina Machado cuestionará en instancias locales e internacionales la decisión de la Contraloría General que la inhabilitó por un año para ejercer cargos públicos.
El jurista Tomás Arias dijo que el caso de la inhabilitación de Machado, que pone en duda su participación en las elecciones parlamentarias de diciembre, será llevado a todas las instancias posibles.
La Contraloría General de la República acordó la semana pasada la inhabilitación de la excongresista, alegando que ocultó algunas bonificaciones o dietas que no presentó oportunamente en su declaración jurada de patrimonio. La decisión fue rechazada por Machado, quien afirma que nunca recibió los bonos de alimentación.
El ministro colombiano de Defensa asegura que las fuerzas gubernamentales harán frente a toda acción de la guerrilla de las FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda.
Las Fuerzas Armadas de Colombia están preparadas para combatir cualquier acción de la guerrilla comunista de las FARC, sin importar la tregua unilateral que declararon en el marco del diálogo que se realiza en La Habana para buscar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto, según lo dijo en el Senado el ministro de Defensa Luis Villegas. Al responder a las críticas que han hecho sectores políticos al proceso de negociación y a la posición asumida por el gobierno frente a la tregua, Villegas precisó:
toda acción de las FARC que siga significando comisión de delitos, llámese extorsión o minería criminal o cualquier otro, será enfrentada por la fuerza pública, sea quien sea su autor y sea cual fuere el estado de la tregua unilateral que esa organización ha decretado.
Los críticos del proceso señalaron que la pasividad de las Fuerzas Armadas de suspender sus operaciones contra la FARC le han permitido al grupo reorganizar y copar espacios en varias regiones del país. Pero el gobierno ha negado esta afirmación. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 7:41. Gracias por estar con nosotros. Continúen en sintonía. Seguidamente tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario habitual de Miguel Cosío, nuestras notas y el cierre musical. Gracias.
El revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
No te hagas para la estrella.
Pesa.
El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 7:43. Ya está aquí Lázaro Domínguez con el reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, en la periferia del fuerte anticiclón del área de las Bermudas, se desplazan tres ondas tropicales. La primera de ellas abandonó las islas de Cabo Verde hacia la región central del Atlántico. La segunda onda tropical sobre el Caribe Oriental se extiende desde el Paso de Lamón hacia el sur y llega hasta las costas de Venezuela. Y la tercera onda tropical sobre el Caribe Occidental se extiende desde las Islas Caimán hacia el sur hasta las costas de Panamá, dejando al sur de la Florida y a Cuba bajo condiciones del tiempo muy estables. Hoy para Cuba tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya está aquí Jerry del Castillo para ponernos al día de lo que sucede en el mundo de los deportes. Buenos días.
Muy buenos días, Lucy. Vámonos a los resultados de ayer en la Liga Americana del Béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees le ganaron a los Orioles del Baltimore 4-3. Mark Teixeira y Alex Rodríguez dispararon jonrones. El de Teixeira fue con un corredor a bordo. Los Cardenales de San Luis superaron a las Medias Blancas de Chicago 3-2. Gracias a un triway con las bases llenas que conectó Yadier Molina en el octavo inning. Kansas City venció a los Piratas del Pittsburgh 5-1. Los Royals han ganado 12 de sus últimos 15 encuentros. Mike Moustakas conectó larga distancia con dos hombres en base. Los Tigres del Detroit le ganaron a los Seattle Mariners 9-4. Nick Castellanos disparó un jonrón con las bases llenas. Houston superó a los Medias Rojas de Boston 4-2. Preston Tucker conectó dos jonrones. Evan Gaddis, el oso blanco, también batió un jonrón. Los Angelinos de Los Ángeles superaron a los Twins de Minnesota 5-2. Johnny Giavotella batió de 4-3 y anotó 3 carreras. Chris Ayanera conectó un jonrón por segundo día consecutivo. Y los Atléticos de Oakland superaron a los Toronto Blue Jays 4-3 en 10 innings. Ike Davis impulsó la carrera del Gane con un hit de cuadro en el décimo inning. Se acabó lo que se daba por ahora. Regreso un poco más tarde con ustedes.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos ratifica que Radio y Televisión Martí continuarán su labor de promover la democracia en Cuba. Activistas cubanos que estuvieron varados en un aeropuerto de El Salvador pudieron entrar finalmente al país. Opositora venezolana cuestionará en instancias internacionales la decisión de que la inhabilitó por un año para ejercer cargos públicos. Y un Estado mexicano emprende una ofensiva contra una rama radical de un sindicato de maestros.
Son las 7:47. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de escuchar el habitual comentario de Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Gracias, Lucy. Saludos y buenos días. Lucy, tema de Cuba que ha sido permanente en las últimas jornadas. Hoy lo que traigo es el contraste entre los discursos de los funcionarios norteamericanos y los funcionarios, o por lo menos personajes cubanos. Y me refiero a la conferencia que dio ayer la consejera de Seguridad Nacional, Susan Rice, quien afirmó que, bueno, Estados Unidos va a continuar promoviendo el tema de los derechos humanos y la promoción de la democracia en Cuba. Entre ellos, por supuesto, las transmisiones de Radio y Televisión Martí. En el lado contrario, Lucy, vimos una entrevista que concedió al diario español ABC la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, la directora del Centro de Educación Sexual. Y lo que me llama la atención es que es un discurso inamovible. Te digo varias cosas de las que ella comentó. Primero, para ella la caída del socialismo no existe. O sea, eso históricamente no ha ocurrido. No sé qué libro de historia estará ella consultando o dice esta perogrullada a propósito. Dice que, bueno, que ahí siguen modelos, por ejemplo, como el de China, como el de Vietnam y, por supuesto, el modelo cubano. no está viendo qué es lo que está pasando en el mundo. Y también, por supuesto, habló del tema de los opositores, a quien descalificó y dijo que eran un grupito de ignorantes, etcétera. La pregunta que yo me hago a estas alturas, cuando hay un proceso tan complejo de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, Lucy, es ¿por qué mantener este estado de negación ante la realidad? Lo escuchamos en la apertura de la embajada cubana en Washington el otro día, de propia boca del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, cuando dijo que los cambios y la transformación en Cuba empezaron hace muchos años, en 1959. Tampoco la historia existió. Y ahora lo escuchamos en la voz de la hija de Raúl Castro. Y yo creo que se debe a dos razones fundamentales, Lucy. Número uno, ellos necesitan seguir diciendo a los cuatro vientos, o por lo menos defendiendo el discurso que le permitió establecer un modelo de sistema político totalitario, gracias a su tío Fidel Castro y a su propio padre Raúl Castro. Es decir, necesitan pregonar este discurso, no sé para quién, pero se lo creen. Y número dos, y quizás lo más importante, lo que yo creo que está pasando es que en este momento no hay ningún actor relevante en materia internacional que no solo cuestione el modelo ese totalitario que en Cuba ha existido durante 54 años, sino que hayan mecanismos de presión para liquidar de una vez y por todas este discurso. Y eso ocurre, Lucy, porque Estados Unidos ha llegado a la conclusión, a través de un argumento, que todo lo que pasó hacia atrás, es decir, en 54 años de política dura hacia Cuba, fue un fracaso. A mí me parece que es una visión muy simplista de la política y de la historia, pero bueno, es el discurso ahora que está de moda. Ojalá lleve algún puerto sano que algún día nos permita ver la democracia en Cuba. Ahí están las declaraciones de Mariela Castro para algún día repasar los libros de historia. Lucy, gracias, saludos y buenos días.
Muchísimas gracias, Miguel. Buen día para ti. Y continuando conversando con ustedes, hablando para un poquito de los animalitos, sobre todo tengo tres o cuatro noticias aquí que tienen que ver pues precisamente con los perros. Lamentablemente en Vietnam la carne de perro es un plato que es un manjar para miles de casas vietnamitas, y entonces han comenzado algunos famosos que se han unido para hacer un video de 3 minutos difundido en redes sociales para mostrar la cara de repulsa de los actores, de los cantantes y de los artistas vietnamitas. Esto sucede por primera vez en las escenas de maltrato a los perros en los mataderos, de la cruel manera en que son transportados y sobre todo sacrificados. Muchos de ellos pues mueren a golpes, y es algo realmente impactante. Así que muchos artistas y personalidades famosas de Vietnam se han reunido para lograr este video. El año pasado lograron recoger 1,4 millones de firmas en una campaña para hacer para controlar el consumo de carne de perro en Tailandia, donde esta costumbre está mucho menos arraigada que en Vietnam. Y hablando de perros, pues un pueblo italiano le va a imponer multas aquí dice que las multas son a los perros. Yo me imagino que será a los dueños de los perros. Pero el titular dice así: un pueblo italiano impone multas a perros que ladren durante la siesta. Qué bueno que pueden tomar siesta allá en Italia. Y en la noche, el ayuntamiento de la pequeña localidad italiana de Controne, que está al sur, va a imponer las multas a los dueños de los perros que perturben con sus ladridos el silencio del tiempo dedicado a la siesta y en la noche. Así que los amos de los perros que transgredan esta nueva norma serán multados hasta desde 25 a 500 euros. Los perros, que son guardianes de casas, jardines y granjas, tienen que mantenerse de manera que no vayan a hacerle daño a ningún transeúnte dentro de sus premisas. Y los propietarios, pues los perros que perturben deben entrarlo a sus casas a las horas nocturnas y de la siesta, para que no haya ladridos. También, por otra parte, si hay una normativa protegiéndolo, que dice que está prohibido absolutamente en ese territorio abandonar animales en territorio comunal, soltarlo, mantenerlos encerrados o encadenados, y si por alguna casualidad tuvieran que ponerle una cadena en el patio, tiene que estar bajo techo, cerca de agua y comida, y debe tener como mínimo una longitud de 5 metros. Por una parte, que no ladren, pero por otra, que no los maltraten. Nos queda un minuto, no hay mucho tiempo, pero bueno, sí quería comentar que hay un museo en Berlín que por primera vez un museo abre sus puertas a los visitantes con perros. El Museo de Grabados e Ilustraciones de la capital alemana abrió en el día de ayer sus puertas por primera vez a todos los visitantes que quieran ir acompañados de sus perros. Esto lo informó la galería, y se trata de visitas guiadas en las que pueden participar un máximo de 15 personas con sus mascotas. También hay algunas reglas, que deben ir con su correa y todas estas cosas.